La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. Buenos días. ¿Cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Pues oye, mal que bien vamos pudiendo ya con este miércoles, ¿no? Mal que bien, va tirando. Ya me imagino que para algunos el día está empezando ahora, para algunos. Que otros llevamos aquí desde las 6 de la mañana. O de antes. Dani Trigo, sin ir más lejos, aquí presente, tú llegas a la 1 o así, ¿no?
Sí, aproximadamente sí.
Y a la fresca.
Toda la noche echamos.
Tan a gusto, a
sí,
la
señor.
Fresca. Ah, que estás de vacaciones. Con más motivo para aprovechar el tiempo si estás de vacaciones. Hombre, hacerse el remolón para ir a trabajar, yo que sé, a lo mejor hasta puede entenderse. Ahora, hacerse el remolón y desaprovechar las vacaciones, eso tiene delito, ¿eh? Tiene delito. En fin, hoy yo creo que hay que empezar por un nombre propio que ya avanzó que no van a encontrar en ninguna portada. No aparece en las portadas. Aunque se lo merecería, se lo merece más que muchos otros que sí, muchos otros nombres que últimamente no nos quitamos de la boca. No aparece en las portadas el nombre de Rubén Rangel Bizuete. Era un joven de 25 años, era de Elda, en Alicante. Llevaba 3 años en el ejército, solo 3 años, pero le había dado tiempo ya a participar en una operación en Afganistán y también a ser distinguido con una medalla de la OTAN. Estaba destinado en el Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64, que tiene base en Jaca. Allí ha muerto. Allí ha muerto cuando se preparaba para salvar la vida de los demás. Lo que es, ya digo, un mérito mucho mayor del que alcanzarán en toda su vida otros que hoy sí. Otros que hoy están en todas las portadas. Porque cuando alguien se queda atrapado en la montaña, cuando se te rompe un tobillo en medio de la nada, oye, quien se la juega por salvarte la vida es el ejército o la Guardia Civil. Para eso se estaba preparando Rubén. Conviene no olvidarlo, convendría que estuviera también en alguna portada. Rubén lo que estaba haciendo eran prácticas de escalada en una roca, en una montaña cerca de Canfranc. Maldita la hora, porque cuando estaban en plena escalada les sorprendió un desprendimiento de piedras. Se llevaron por delante las piedras a toda la cordada, ¿eh? A toda la cordada en la que subía Rubén. Él murió. Sus 5 compañeros están heridos. Hoy se va a celebrar en Jaca el funeral por el eterno descanso de Rubén Rangel Bizuete. Un fuerte abrazo. Desde aquí un abrazo que solo puede servir de compañía para esa familia que, buen seguro, hoy no tiene consuelo. Bueno, y vamos a unas terceras elecciones. Pues yo era de los que pensaba que no. Pero lo mismo va a ser que sí. Yo era de los que pensaba que no, básicamente porque otras elecciones, además de suponer un ridículo espantoso, no le interesan a nadie. A ver con qué cara nos piden el voto estos 4 incapaces. Incapaces de ponerse de acuerdo, quiere decir. Hay quien dice que esto de alargar el proceso es la única posibilidad de supervivencia para Pedro Sánchez. ¿Así? Si hay otras elecciones, el PSOE va a volver a poner como candidato a Pedro Sánchez, ¿seguro? Pocas opciones más que esa tercera convocatoria electoral que dan, al menos si lo que se aplica es la nueva doctrina Pedro Sánchez. Eso de las izquierdas, por cierto, como si Pedro Sánchez fuera el portavoz de toda la izquierda. Eso de las izquierdas no van a pactar con las derechas. Esto aparte de ser propio de un sectario, pero de un sectario de los más sectarios, y mira que yo creía que Pedro Sánchez no lo era, ¿eh? Bueno, esto además de eso es del siglo XIX. Y a Pedro Sánchez le gusta ir de moderno, pero luego, mira, se nos ha quedado 2 siglos atrás, con las derechas y las izquierdas. Y encima esto de las izquierdas nunca apoyarán a las derechas, encima es que esto lo dice Pedro Sánchez, que es el mismo que antes de ayer, en abril, en mayo, el mismo que entonces pedía buscar justo lo contrario, el mestizaje ideológico. ¿En qué quedamos, Pedro? Hay que tener el morro de cemento, pero de cemento armado. Si es para mí, mestizaje ideológico. Si es para otro, trincheras, izquierdas y derechas. De cemento armado, ¿eh? Bueno, ¿cómo será? ¿Cómo será que hoy hasta el diario El País, con lo que eso supone para el PSOE, hoy a Pedro Sánchez le llaman hasta simple, un simple? Y no solo en una ocasión, al menos en dos. Un simple por enrocarse en el no y hacerlo sin proponer alternativas. Y un simple por tratar de esconder su fracaso electoral. Le llaman simple y le llaman incapaz. En El País. ¿Que entonces qué? ¿Estamos en un punto de no retorno? ¿Vamos de cabeza a otras elecciones? Pues ya digo que Pedro Sánchez no lo está poniendo fácil. Pero aún se pueden evitar. Aún se pueden evitar. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. Rivera, por ejemplo. Rivera hoy tiene una cita con Rajoy. De aquí a nada, en hora y media, escasa. Y también Rivera, también Ciudadanos, puede poner su granito de arena. Porque si Ciudadanos pasa de la abstención, en la que tampoco se mueve, si pasa de esa abstención al sí, si pasara de la abstención al sí, a mí me da que le pondría todavía más difícil a Pedro Sánchez mantener esa postura de pataleta, la pataleta de los niños que no atienden a razones, con el no a todo. Y la otra opción, si al final nadie se mueve, si nos quedamos en el punto en el que estamos ahora, ¿entonces qué? Pues entonces yo creo que no queda otra, hay que ir a una investidura. Ya sé que Rajoy, esto no le hace ni pizca de gracia, lo de presentarse a un debate de investidura, para perderlo a sabiendas, ni pizca de gracia. Hay quien dice más, hay quien dice, ¿para qué se va a presentar Rajoy a una investidura que va a perder? En esas condiciones lo único que consigue es desgastarse. Y a mí que en cambio me da que a Rajoy lo que le desgastaría mucho más sería encontrar un artículo, un informe, un atajo, un subterfugio para disolver las Cortes sin investidura. Me da que eso le desgastaría mucho más. Por cierto, de las Cortes. Lo de ahora no es mío. El copyright es de un oyente que me lo escribía ayer en Twitter y creo que tiene más razón que un santo. ¿Para qué estamos pagando a los diputados de esta legislatura? Porque les estamos pagando. Y a los de la otra, de la que venimos. Porque no están dando palo al agua. Bueno, aquí cierro el paréntesis. Aunque no le guste, Rajoy no tiene ningún motivo, ninguno, para huir del debate de investidura. No, si es que le van a crujir, dicen algunos. Ah, sí, que le van a crujir. ¿A quién perjudicaría más esa investidura? ¿A quien se presenta tras ganar las elecciones con más votos que las anteriores? ¿Con más de 50 escaños de ventaja sobre el segundo? ¿Al que se presenta como candidato a presidente aceptando, como está diciendo Rajoy, que está dispuesto a aceptar un centenar de propuestas del resto de los partidos? ¿Le va a perjudicar más ese debate a quien se presenta en esas condiciones? ¿O le va a perjudicar más a quienes no se mueven del no y además sin proponer nada a cambio, incluso aunque les acepten sus propuestas? ¿A quién le va a perjudicar más? En términos electorales, ¿eh? Que parece que es lo único en lo que piensan, por desgracia. Pase lo que pase, hay que ir a la investidura. Vamos, yo creo que hay que ir a la investidura. Y si hay altura de miras, tras ese debate de investidura, habrá gobierno, que todavía se puede. Si Sánchez y también Rivera, aunque menos, pero si Sánchez y también Rivera no se mueven de su postura, oye, entonces a elecciones, que tampoco pasa nada, ¿eh? No pasa nada más allá del ridículo espantoso. Si hay una tercera convocatoria electoral, que puede ser, entonces todos, estos cuatro, todos serán responsables, todos. Ahora, unos serán más culpables que otros. Es miércoles, es 3 de agosto, son ya las 8 y 10. Están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo. sin grupo propio.
La antigua Convergencia se queda sin grupo parlamentario propio en el Congreso. Al igual que en el Senado, sus diputados pasarán al grupo mixto por primera vez en su historia. La Generalitat habla de represalia e insiste en que seguirá adelante con la hoja de ruta independentista.
Pendientes de la bolsa.
La banca volvió a desplomarse ayer en los mercados europeos y no levanta cabeza. Desde la publicación de los test de estrés, el IBEX arranca hoy por debajo de los 8.300 puntos después de sufrir la mayor caída desde el Brexit.
Guerra en Siria.
Voluntarios de Defensa Civil denuncian un ataque con gas cloro en la misma zona donde fue derribado un helicóptero ruso. Decenas de civiles resultaron intoxicados en esta ofensiva que se atribuye al gobierno de Al-Assad.
Emergencia en Venezuela.
La oposición al chavismo confía en activar la segunda fase del referéndum revocatorio en las próximas tres semanas. Nicolás Maduro nombra ministro del Interior a un militar acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
Y en los deportes, Rafa Nadal confirma lo que ya adelantó Deportes Cope. Lo va a jugar todo en Río.
El abanderado español competirá en el cuadro individual, en dobles y en dobles mixtos. Reconoce que su muñeca no está al 100%, pero promete jugar al máximo nivel. En fútbol, GSE inaugura la operación salida del Real Madrid y ficha por el Paris Saint-Germain. Además, 5.000 aficionados reciben en Las Palmas de Gran Canaria al internacional ganés Boateng.
Gracias, Laura González. Y con Repsol repasamos también la información del tiempo.
Para hoy, mucho calor en el interior de la península y en el Levante. Los termómetros rondarán los 40 grados. Las únicas nubes que se van tímidamente y en exclusiva Galicia y Asturias, pero poca cosa, no se descarta alguna lluvia débil al final del día en Galicia. La mínima hoy, los 12 grados de Pontevedra o Vitoria, la máxima, los 40 grados de Granada.
Vamos ya con los sonidos del día. Urgencia de gobernar, Mariano Rajoy.
La confianza en nuestro futuro sigue en máximos, pero España no puede estar ni un minuto más en funciones. Nuestro país necesita ya un gobierno con la misión de dar nuevos y vigorosos estímulos a la recuperación y al empleo.
Pedro Sánchez se lava las manos.
La alternativa a que Rajoy haga su trabajo no puede ser que el resto le hagamos su trabajo. Y por tanto, si nadie quiere pactar con el señor Rajoy, el problema será del señor Rajoy. La responsabilidad será del señor Rajoy, no del resto de formaciones políticas.
El triángulo de las Bermudas socialista, Íñigo Errejón.
Hasta ahora el Partido Socialista ha estado diciendo tres cosas que son incompatibles. Que le va a decir que no a Rajoy, que no quiere que se repitan las elecciones y que va a estar en la oposición. Bueno, este es un triángulo imposible.
La radioactividad de Francesc Homs.
Si no soy digno por parte del Partido Popular de cumpliendo como lo cumplimos el reglamento, pues para tener un grupo parlamentario, pues no lo seré para nada, me imagino, ¿no? Porque estoy al margen de todo, ¿eh? Casi soy como radioactivo, ¿no? Por tener ideas distintas y muy distintas que las del Partido Popular.
Y Nadal sí, disputará los Juegos Olímpicos.
He decidido al final que más o menos he entrenado bien, que evidentemente la situación de la muñeca no es la ideal, pero bueno. Y hablando con Conchita, pues se ha decidido que estamos aquí, que a día de hoy pues es la opción que tenemos, es que esté yo en el cuadro y yo voy a hacer lo posible para competir bien.
Que levante la mano quien no haya soñado con ir a sellar un boleto de la Primitiva y por sorpresa resulta que es el agraciado. Hoy aquí en el estudio está levantando todo el mundo la mano. Lo ha soñado todo el mundo. Alguno incluso con el dedo de la palabrota, que dicen mis hijos. Que ya se sabe cuál es. Bueno, a veces los sueños se cumplen, oye, a veces se cumplen. Y si no, miren la historia de una mujer de origen búlgaro. Ella, como todos los lunes, salió de su casa, se acercó a la administración de lotería. Siempre va, por si le había tocado algo, pero sin muchas esperanzas. Bueno, pues de repente, la máquina que comprueba el boleto comienza a pitar de manera escandalosa. Y los ojos de la mujer también empiezan a parpadear al mismo ritmo. Es que el parpadeo era de 67 millones de euros. ¡67 millones! Anda, que las caritas de envidia que estáis poniendo son para verlas. Bueno, al principio ni siquiera ella se lo podía creer. De hecho, preguntó en repetidas ocasiones si aquello era una broma de mal gusto, que es lo primero que piensas en estos casos. Vamos, digo yo, que efectivamente debe ser lo primero que piensas en estos casos, porque a mí 67 millones todavía no me han tocado. Bueno, cuando le repitieron varias veces que sí, que era millonaria, que no era una broma, entonces ya la reacción fue la de coger el teléfono móvil y llamar a la familia. Su vida había cambiado, pero por completo en un segundo. Uno de los hijos de esta mujer, que es búlgara, uno de los hijos es camionero. Bueno, cuando recibió la llamada de su madre, estaba, de hecho, camino de Portugal. ¿Qué hizo? Volantazo. Eso es, ¿no? Se volvió de inmediato. El camino a casa estaba casi en Portugal, pero seguro que se le hizo corto, cortísimo. A mí me da que no se vuelve a subir al camión el hijo. Me da. Bueno, además de la mujer búlgara, también está contento Montoro. Hacienda también se lleva su parte. 13 millones de euros se lleva Hacienda. 13 millones. Hacienda siempre gana, hasta sin jugar.
Herrera en COPE. Estar informado.
Voy a pillar. Esta es de las cosas de ir a pillar, Tony.
Cuéntame.
¿En qué año construyeron tu casa?
Ay, yo ni idea.
De verdad.
No me lo sé.
Que sí, que te lo sabes.
Me
si
lo
no busca
sé.
Quien te lo diga.
Claro, es que sabes que hay compañías de seguros que te hacen preguntas así de este tipo y también exactamente cuántos metros útiles tiene tu casa así de repente. Y eso cuando intentas calcular tu seguro de hogar. Son preguntas difíciles, pero Berti no. Berti utiliza la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral y solo necesitas saber tu dirección y código postal y ya está. Con 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar. Así que ya lo sabes, ahorra tiempo, preguntas y dinero en tu seguro de hogar en Berti.es y utiliza la cabeza.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
Están aquí todavía que se les salen los ojos de las órbitas. Fernando Jáuregui, bienvenido, buenos días. Y no es por Pedro Sánchez, ¿eh?
No.
Son por los 67 millones.
La búlgara y el sobre todo...
El camionero.
Oye, ¿y qué pasó con la carga que llevaba el camionero?
Pues yo creo que no va a llegar a su destino nunca jamás.
La habrá pagado tranquilamente, porque sí, será fruta perecedera, será, imagínate.
Exacto, será por euros, con 68, 67 millones. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú querías puntualizar.
Sí, yo son 67.990.000 claro, euros. Yo me quedo con el pico.
Los que os movéis en esas cantidades estáis acostumbrados a tener que puntualizar. Claro, no, sí, yo lo entiendo.
Yo con los 900 y pico mil ya... Para este verano me vienen bien.
Oye, que hay que hablar de reuniones hoy, ¿eh? Otra vez, está la semana de las reuniones. Que sirvan o no, eso está por ver, pero verse las caras se las están viendo. No os pongáis ya, que está cogiendo el micrófono para no soltarlo Jáuregui. En un momento, porque antes de la opinión, antes del análisis...
Da gusto estar con amigos.
Antes del análisis hay que escuchar más información, más noticias en tu COPE.
Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días de nuevo, Madrid. ¿Cómo están? Reciban el saludo de Ángel Correas en este miércoles, jornada del 3 de agosto, que tiene a esta hora, ya tenemos en el centro de la capital unos 25 grados de temperatura. Es una vieja reivindicación, un clásico en cada uno de los gobiernos que ocupan la Puerta del Sol, la sede de la Comunidad de Madrid. Da igual cómo se llame, la persona que gobierna, todos acaban pidiendo lo mismo, el cambio en el sistema de financiación autonómica. Ayer conocimos los últimos datos de la balanza fiscal. En resumen, muy en resumen, lo que aportan al Estado y lo que reciben del Estado las comunidades autónomas. El titular es este. Madrid aporta al conjunto estatal 17.591 millones de euros, más de los que recibe del Estado. Para que se hagan una idea, Madrid aporta el doble que Cataluña a la caja común estatal. Pero bueno, como estamos en verano, vamos a contar noticias más ligeritas, sobre todo ligeritas de ropa. La policía local de Madrid ha desalojado un local de orgías en Moncloa por duplicar el aforo. ABC cuenta que los agentes tuvieron que entrar al garito cuando los clientes estaban en plena función. Era todo un éxito la fiesta. Entraron después de intentarlo varias veces, ya que el acceso estaba muy restringido y aunque llamaban, nadie contestaba. Dentro encontraron también varias dosis de sustancias estupefacientes. Esto en Madrid, porque en Fuenlabrada la policía local ha intervenido, escuchen, una cabra en un maletero durante un control rutinario de alcoholemia. Los agentes sospecharon cuando escucharon ruidos extraños en ese maletero y le ordenaron al conductor que abriera el portón. Allí apareció la cabra que presuntamente iba a ser utilizada en algún espectáculo. Los propietarios del coche justificaron el traslado porque era de noche y porque, dijeron, la distancia era muy corta. La cabra está en un centro de protección animal. 8 y 21 minutos de la mañana. Es hora de repasar la hora punta o lo que queda de ella.
para que elija siempre la mejor ruta. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, le ofrece la información del tráfico.
A esta hora tenemos conexión con el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Allí nos van a contar cómo están las cosas en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, muy buenos días.
Buenos días. Hay pequeñas dificultades en la A5 en la carretera de Extremadura, en la entrada a la capital a la altura de Móstoles. También en la A4 en la carretera de Andalucía, circulación lenta en Pinto. Y en la A2 en la de Barcelona, pequeñas dificultades en Torrejón de Ardoz. Cuidado en esa zona de Torrejón en el kilómetro 23, porque ha quedado averiado un vehículo ocupando parcialmente uno de los carriles. Además, en la A6 en la carretera de La Coruña hay pequeños problemas entre Majadahonda y La Florida. Y en la M40, circulación lenta con paradas, primero en Vallecas y luego en Coslada, sentido a carretera de Burgos.
Gracias, DGT. También tenemos ya preparado la conexión con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula a esta hora por la capital? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Dentro de la capital tenemos tan poco tráfico que en esta mañana no se nota ni el corte del lateral del Paseo de Recoletos. Eso sí, recuérdenlo, en sentido Colón. Es la M30, es el único punto que vemos que se acumule el tráfico. La M30 en esas subidas del puente de Vallecas hacia el puente de Ventas. Además, ha habido un par de averías de vehículos que ahora mismo se encuentran en el arcén. Pero aún así, el tráfico es lento, sobre todo en la calzada lateral.
Gracias, Inmaculada. Son las 8:23 de la mañana. Y desde la jornada del lunes sabíamos que iba a haber un día en esta semana en que las temperaturas podrían alcanzar e incluso superar los 40 grados. Ese día, ¿saben cuál es? Este, el miércoles 3 de agosto, las temperaturas van a rondar esos 40 grados en toda la Comunidad de Madrid y podríamos incluso superarlos en el sur de la región, en el cielo. Se lo pueden imaginar, pues, protagonismo más bien de la ausencia de nubes. Y mañana, pues dan un respiro las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología promete que bajan un poco. A las 8:25 abrimos los periódicos. En sus ediciones de Madrid cuentan lo siguiente. La verdad es que tanto el ABC como el País, como el diario La Razón, que son los diarios que tenemos encima de la mesa, abren por el mismo asunto, el mismo protagonismo. La Comunidad también lleva al juez el plan de Carmena para Chamartín. Esto cuenta el diario ABC. El gobierno regional, Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad, acusa ahora a Madrid de cambiar el proyecto sin motivación legal. La misma portada, en cuanto al mismo asunto, lleva el diario El País. Cifuentes lleva al juez la anulación de la operación Castellana Norte. La fotografía también es para el norte de la capital, para ese desarrollo urbanístico, o más bien para los terrenos donde tendría que desarrollarse esa operación Chamartín. El mismo asunto, también, en el diario La Razón. Cifuentes lleva a Carmena a los tribunales. Recurre el acuerdo del Pleno Municipal que anuló la operación Castellana Norte para proteger el interés de los madrileños en el proyecto. Esto que van a escuchar fue lo que dijo exactamente la presidenta de la Comunidad.
La interpretación interesada de la ley del suelo realizada por el Ayuntamiento de Madrid para poder anular el desarrollo de esta operación. Y recordamos, además, en el recurso así se hace, que el Ayuntamiento de la capital, aun teniendo obviamente la potestad de planeamiento, lo que no puede es adoptar acuerdos sin motivación suficiente, porque indudablemente podría incurrir en una desviación de poder.
Pues es el segundo recurso sobre este asunto que acaba en los tribunales después del que ya presentó el inversor privado Distrito Castellana Norte contra la decisión del Pleno del Ayuntamiento que tumbó su proyecto. Más cosas, en el diario ABC también leemos este titular. El Partido Popular denuncia la cesión de casetas a colectivos ocupas y proetarras. Ciudadanos también arremete contra Carmena por las fiestas de centro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, son las 7:30 en Canarias. Damos por inaugurado este tiempo para la tertulia, ya decíamos, con Javier Fernández Arribas, con Fernando Jáuregui y con Vieito Rubido. Vieito, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos
Oye,
días.
Por cierto, hay una noticia hoy en tu periódico, en la página 20 de ABC, que yo creo que explica muchas cosas.
Leemos el titular, ¿no?
Lee.
Tú te lo sabes de memoria. Dilo tú que te lo sabes de memoria. A ti no te hace falta leerlo. No, te lo sabes de memoria. Si has venido diciéndome, me lo he leído de pe a pa y me lo sé de memoria.
No, que Podemos cargó 50.000 preservativos a las subvenciones electorales del pasado 20 de diciembre. Pues dentro de la campaña otros cargan chupetes y caramelos y ellos preservativos, porque creyeron que era su mejor estrategia.
No, por eso digo que explica muchas cosas. Esto explica la debacle en las elecciones de junio de Podemos.
Porque ya no dieron preservativos.
No. Ah, esto es, pues las de diciembre.
Pero, ¿eso es nueva política o vieja política?
No, es que, joder, es que ahora...
Dices que se desgastaron.
Claro.
Dices que se
desgastaron. No iba por ahí. Es que si vas un poquito más adelante, también el ABC, bueno, y todos los periódicos, esta otra noticia viene en todos los periódicos, resulta que ahora los millennials, que es como llaman los snob a los jóvenes, resulta que tienen menos interés en el sexo. O sea, que no están acertando con el mensaje en Podemos con este tipo de iniciativas. En fin, que Podemos, por cierto, ¿qué te pasa, Jauregui?
A lo mejor es que ahora es más fácil que en otros tiempos. Y por eso.
Todo ¿A lo dónde que nos quieres llevar? Ahí. ¿A no, dónde nos quieres llevar?
Que es algo que está ahí, que es algo que está ahí.
Hay menos codos.
No, sí. ¿A dónde nos quieres llevar?
Pues quiero llevarte a que antes, pues claro, pues era más complicado y tenías que trabajar.
Bueno, no nos liemos que de lo que queríais hablar era de las conversaciones entre Rajoy y Sánchez. Oye a Sánchez, ya que estamos haciendo un ligero repaso de los periódicos, oye a Sánchez le dan todos, ¿eh? Pocas veces he visto, Vieito,
tanta unanimidad.
Tanta unanimidad entre los periódicos a la hora de señalar con el dedo la responsabilidad del secretario general del Partido Socialista en lo que pueda ocurrir, que parece que pueden ser unas terceras elecciones.
Es que Pedro Sánchez, que tiene el dudoso honor de haber obtenido un peor resultado que el de Rubalcaba, a Rubalcaba tan pronto consiguió 110 escaños desde el minuto uno, plantearon que tenía que dejarlo, y vamos, pocos acosos hubo más potentes que el que le hicieron sus propios compañeros a Rubalcaba para que abandonase la Secretaría General del PSOE. Llega Pedro Sánchez, que es un muchacho que no había contraído, porque por lo menos Rubalcaba tenía una larguísima y en momentos brillante trayectoria, en otros menos, pero desde luego una hoja de servicios al Partido de España importante. Mientras que Pedro Sánchez, que no se le conoce actividad alguna previa a su vida política, pues tiene el resultado de 90 escaños, 85 ahora en las segundas elecciones, y una actitud que no se compadece con su actividad real. Es decir, parece que es en realidad, vamos, el campeón de campeones y que ha obtenido el mejor resultado de la historia del Partido Socialista. Mientras tanto, España está sin gobierno y hay una cosa que es evidente. En democracia, ganar y perder tienen un significado. Y Mariano Rajoy, aunque no tiene la mayoría absoluta, sí tiene la mayoría. Entonces, me parece que había que hacer una actitud de responsabilidad, por un lado, y de respeto al juego democrático, por otro, de intentar apoyar, y desde luego una actitud absolutamente distinta a la que tiene el señor Sánchez. El señor Sánchez tiene una actitud de prepotencia que yo dudo mucho que vaya a hacer otra carrera alguna en la política. Es decir, esa actitud tan prepotente, que no se compadece con nada, porque puede decir, es prepotente, pero oye, es tan brillante, lo hace tan bien, lleva tan bien el partido, gobierna tan maravillosamente... Pues no hay nada de eso.
No, pero ya digo
creo que sí. La historia a este muchacho lo liquidará en una línea a pie de página, pero no le va a dejar bien esa línea. No,
tú eres duro también en tu astrolabio, en el ABC.
Sí, digo más o menos lo que acabo de decir ahora.
Pero es que el diario El País, con lo que se supone, o por lo menos Jauregui suponía en el seno del Partido Socialista, el diario El País para ellos, es que le llama... incapaz y simple, en su editorial.
Es que es muy simple en su argumentación, es una simpleza.
Yo no he visto ni he oído un ataque tan duro a Pedro Sánchez como el que, o al PSOE, como el que se produce hoy en El País.
Más a Pedro Sánchez que al PSOE, que no es exactamente lo mismo.
Lo que pasa es que como Pedro Sánchez está apoyado por el Comité Federal en su línea, si es que el Comité Federal sirve para algo, pero... A ver, a Pedro Sánchez le está ocurriendo una cosa que debería hacérsela mirar o debería pensarla muy seriamente. Está consiguiendo que las culpas de una posible tercera elección recaigan sobre él directamente. Y Mariano Rajoy en esa estrategia está acertando, es verdad, lo está haciendo bien. Con lo cual yo me lo haría mirar, porque es que todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, y yo es un señor que apoyé cuando llegó, pensé que resultaba, suponía un cambio, todo lo que está haciendo Pedro Sánchez es nocivo, primero para el país, segundo para su partido y tercero, y fundamentalmente, para él.
Para sí mismo.
Esto de las derechas y las izquierdas.
Es más antiguo.
Esto que se sacó ayer, esto que dijo ayer, que pacten con las derechas. Con las derechas es, por ejemplo, Ciudadanos, con el cual pactó el Partido Socialista hace nada. Las derechas es, por ejemplo, Convergencia Democrática de Cataluña, nadie sabe cómo se llama en realidad ahora, pero con la antigua Convergencia, que parece que, en fin, tiene algo que ver con el separatismo y que no puede ser. Es decir, está haciendo una falacia tremenda. Yo creo que el rey, me cuentan, le va a llamar también a él. O va a venir a ver.
Parece el confidencial, ¿eh?
En algún momento, ¿eh?
Esto ya sí. Parece el confidencial.
No, ya, pero claro, como me he quedado sin confidencial, ya no me queda más remedio que, no, pero que seguir por aquí.
Honestamente, a mí, es que el rey no puede hacer nada. A mí estos que están, rey, que siguen empeñados en que el rey juegue un papel que no puede jugar,
yo aquí creo que es un tema que deberíamos puntualizar un poco más. El rey puede hacer mucho más de lo que hace. Yo creo que Rey este es un...
Pero de momento lo que ha hecho ha sido interrumpir sus vacaciones en Mallorca.
De momento interrumpe sus vacaciones en Mallorca.
Ha vuelto a Madrid.
Eso es un
tiene
gesto...
que estar con un mal café, pues como bueno, el resto de los españoles.
Ha hecho dos cosas. Una, ha interrumpido las vacaciones en Mallorca. Segundo, ha suspendido el encuentro de Marivent para que no dar la sensación de que esto es una normalidad absoluta. Y tercero, ha venido aquí, supongo que para decir algo más que nada. Y yo creo que el Rey, dentro de lo mal...
Pero el rey
de lo mal, déjame terminar. Solo un momento. El rey, dentro de lo mal hecha que está la Constitución...
¿Es un caballero hoy?
No, perdona, es un segundo nada más. Es que dentro de lo mal hecha que está la Constitución, que tiene unos agujeros muy serios en lo que se refiere a las potestades del jefe del Estado, puede hacer mucho más de lo que hizo en la primera vuelta. Es decir, puede intervenir mucho más. Y por lo que yo sé y por lo que van diciendo algunos... Y por lo que han dicho incluso los últimos que le han visto en Palma de Mallorca, que no son precisamente monárquicos, pues el rey está dispuesto a mostrar su irritación bastante más que hasta ahora.
Sí, el rey está dispuesto a dar un paso adelante, pero siempre y cuando se guarde la discreción. Porque si no, se le va a echar en cara que supera lo que le plantea la Constitución, ese papel de arbitraje, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que él está dispuesto a intentar, dentro de lo que es, insisto, su papel y lo que le plantea la Constitución, dar un paso adelante porque la situación es complicada. Y es complicada sobre todo porque hablabas de prepotencia, Vieito, pero yo creo que es revanchismo. O sea, dentro de lo que es ese lenguaje anacrónico de derechas e izquierdas, oiga, usted pertenece a un partido socialista, un partido que ha gobernado España, un partido que sabe lo que son los intereses de Estado, que en su momento tuvo que ser pragmático a la hora de poder gobernar y defender los intereses nacionales, y ahora usted está desde un punto de vista más personal, más táctico de, bueno... Y te vas a enterar porque no te voy a dar ni agua. Yo creo que Sánchez ha recuperado los viejos guateques donde ponen los codos y no hay quien se acerque, ¿no? Y yo creo que eso es muy negativo desde el punto de vista no ya solo para los intereses de España, sino también para lo que es un partido socialista que España necesita solvente, porque si no, la izquierda se puede disolver entre los que cargan preservativos a no sé qué presupuesto, y ahí la situación sería bastante, bastante complicada, ¿no?
A mí, dos cosas. Por un lado, yo creo que el rey, nos hemos pasado más de 100 años pidiendo en España que los reyes no interviniesen en política. Y el rey, más allá de comentar y de, por supuesto, tendrá su criterio y muchas veces íntimo, y tiene que guardar una estricta y escrupulosa neutralidad, y yo creo honestamente que puede hacer muy poco, lo creo. Me llama poderosamente la atención cómo algunos políticos y sobre todo muchos periodistas le piden al rey lo que durante años y más de un siglo se le pidió a la monarquía que no hiciese. Es decir, no intervenga usted en política, pues el rey no puede intervenir en política. Puede estar, insisto, preocupado, etcétera, pero no. Y yo dudo mucho que el rey pueda hacer nada más escuchando a un señor como Sánchez o como Rivera, ¿no? Yo no creo que pueda hacer absolutamente nada. Y por otro lado, efectivamente, en 2016, en el pleno siglo XXI, con multitud de aspectos que hacen que la realidad sea tan distinta a la que podía ser hace 50 o 100 años, seguir hablando de izquierdas y de derechas es un anacronismo, porque muchísimos comportamientos que yo veo hoy en Pedro Sánchez, incluida algunos aspectos de su vida privada, pues tienen bastante más que ver con un personaje sociológicamente de lo que podíamos entender de derechas que de izquierdas. ¿Por qué? Porque en muchos aspectos ya no existe la vieja derecha de los ricos contra la izquierda de los pobres. Eso está absolutamente superado. Nada más que hay que ver las declaraciones de las rentas de unos y de otros. Ya no, nada, tiene nada que ver una cuestión con otra. Sin embargo, hay cuestiones en común que sí son trascendentes para la vida de España. Tenemos un desafío en Cataluña de los secesionistas que hay que enfrentar desde un gobierno fuerte. Tenemos un problema serio en Europa con un papel que tiene que jugar, porque nosotros pertenecemos a ese club en el que quisimos entrar y del que, por ejemplo, acaban de decidir los británicos que se van, y tenemos que tener ahí un gobierno que esté negociando. Tenemos unos problemas económicos con las cuentas generales del Estado, con un déficit monumental para mantener el estado del bienestar, y tenemos muchísimas cuestiones pendientes que hay que abordar. Eso ya no es ni derechas ni izquierdas, eso es del bien común y del interés general. Y ahí, entonces, es una frivolidad por parte de este señor ir día tras día boicoteando, pues como muy bien decía Javier, probablemente por hacer una venganza personal, y el señor Rivera por prestarse también, según me cuentan, a hacer la venganza personal de otros personajes. Es decir, Rivera se está vengando de Rajoy, otros están vengando de Rajoy por la persona interpuesta de Rivera, lo cual es también lamentable el papel que está haciendo Rivera. Y mientras tanto, el país sigue sin... Y sobre todo, algo que a mí me parece muy perverso desde el punto de vista democrático, y es no querer respetar
el resultado de la suerte.
El juego de quién gana y quién pierde.
Luego, es incoherente, sí. Porque si tú te planteas eso, izquierdas por un lado y derechas por otro, ¿qué estás haciendo en Andalucía? Que me cuenten, oiga, usted gobierna en Andalucía porque, que se sepa, usted es secretario general del Partido Socialista, y el Partido Socialista, en la persona de Susana Díaz, gobierna en Andalucía, con lo cual...
No, y cuando él habla de las derechas, incoherencia, incluye a Ciudadanos.
Porque, claro, él incluye a Ciudadanos, por supuesto. Y además, y luego intenta envenenar el ambiente cuando él se refiere, no, hay que ir a los 179 escaños. Es decir, él recupera esa votación extraña que yo creo que alguien meció la cuna para intoxicar la vida política con esos votos que no hacían falta para nada, de nacionalistas, no nacionalistas.
Que nadie confesó.
Y nadie, sí, pero que ahora resulta que en su momento intoxicaron la relación Ciudadanos-Partido Popular y ahora es utilizada por el señor Sánchez. Oiga, no. Que el señor Rajoy utilice esos diputados de los separatistas catalanes o de los nacionalistas vascos. Con lo cual, hay una incoherencia,
en el planteamiento total. Cuando toda la ciudadanía en general quiere que los partidos mayoritarios, ya sea el PP como el PSOE, los que tengan la oportunidad de poder formar un gobierno, no tengan que recurrir a los nacionalistas barra independentistas. Es decir,
ese es el papel de Ciudadanos, ¿eh?
Claro. Es que precisamente, y entonces Ciudadanos, que venía a hacer nueva política, está haciendo de la más vieja política, dicho sea de paso. E insisto, lo más lamentable del señor Rivera es que esté sirviendo para las venganzas de otros señores.
Yo creo que decíamos que hay dime, que si no luego me lo vas a acabar reprochando y no quiero.
No, te reprocharé en cualquier caso cualquier cosa, no sé, pero no importa. Como somos amigos, nos podemos hacer eso. No, yo quería decir que ayer fue un día muy malo, en el cual Pedro Sánchez estuvo particularmente desacertado con todo esto de izquierdas derechas, intentando endosarle a Rajoy esa mayoría de las derechas que no es tal, en fin, es bastante falaz. Lo peor de todo, y ayer yo estuve en las dos ruedas de prensa, es que no coincidieron, es que no decían lo mismo, es que yo creo que el señor Sánchez se olvidó de contarnos algunas cosas que Rajoy sí le ofreció, y eso ya me parece que es un poco tremendo. Yo,
el PSOE hoy, lo que le reprochan a Rajoy es que dice no les llevó ningún papel.
Bueno, pues yo creo que sí yo creo que esos cuatro grandes acuerdos sí se los ofreció.
Negociar en función de lo que...
Comisiones de negociación, eso es. Se las ofreció. Yo creo que eso sí. Yo espero que hoy, sinceramente, me da la impresión de que en el seno de Ciudadanos está habiendo una reflexión muy profunda. Aunque Ciudadanos es un partido muy unipersonalista, muy monopersonalista todavía, pero sí está habiendo una reflexión profunda. Yo no estoy muy seguro de que Ciudadanos vaya a seguir adelante mucho tiempo con su tesis. Y perdóname, Vieito, pero yo creo que el papel del rey aquí es fundamental. El rey no tiene que gobernar, el rey no tiene que tiene que reinar. No sé qué significa reinar, pero no gobernar. No lo sé exactamente. No sé exactamente lo que significa el artículo 99 de la Constitución, porque no hay quien lo entienda. Y otros, como el 56, por ejemplo. Pero sí sé que el rey puede pegar un puñetazo sobre la mesa. Y que el rey puede decir muchas cosas. No. Bueno, aquí no lo va a pegar delante de todos nosotros, pero sí lo... No,
públicamente...
Pero sí lo puede pegar en privado y sí puede decir, oye, pero ¿dónde nos estáis llevando? ¿Cómo no lo va a decir? Es que yo creo que es casi obligación del jefe del Estado. Y te lo digo, fíjate, desde mi condición de monárquico. Yo toda la vida me he confesado monárquico, casi nadie se confiesa monárquico, pero yo sí, de toda la vida. Y me parece que el rey, fíjate, si... peca en algo.
Pero no le induces una responsabilidad que efectivamente no le compete. No puede hacer. Tiene un estrecho margen de actuación, sí.
Eso es. Estamos,
pero no es responsabilidad jugando, el problema de otros.
Estamos jugando ahí en ese estrecho margen de actuación, José Luis, exactamente. En ese estrecho margen de actuación, el rey puede tener una voz supraomnia, que se dice. Es decir, por encima de todos los demás, porque todos los demás le respetamos esa voz. Y es el jefe del Estado. Tú no puedes condenar al jefe del Estado a un papel meramente pasivo. Y porque tiene, porque y no Fernando, lo es.
Y tendrá influencia, porque...
Hombre, ¿cómo no lo va a tener?
Yo lo planteaba antes. El problema es que ahora...
Tiene autoridad moral, porque es un señor...
Exacto. Que tiene influencia, autoridad moral, ha recuperado con creces todo el prestigio y la buena imagen de la Casa Real, y además con el trabajo diario que están haciendo tanto él como la reina, pero tiene un problema, y es que ahora mismo ocurre lo que no ocurría antes, y es que cualquier político que va a despachar con su majestad el rey, luego va, monta una rueda de prensa y lo cuenta todo. En ese sentido yo creo
no lo hacen ni Rivera, que había ni Sánchez, ni Rajoy.
Vamos a ver, tiene influencia.
Al señor de compromiso no le vas a decir... No le vas a
bueno,
decir,
cuidado, no. Cuidado, porque luego eso puede ser utilizado en su contra. Pero, y termino, pero en cualquier caso, aunque luego haya cuatro políticos de tres al cuarto minoritarios que le critiquen, la gran mayoría de los españoles van a estar detrás de ese paso, si lo diera de manera discreta, más o menos, para intentar desbloquear la situación.
Oye, de todas formas...
Yo quería insistir en que el papel de él... Yo le tengo todo el respeto al rey, y coincidimos aquí los tres en la extraordinaria imagen y en el gran papel que trabaja, que desarrolla, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ni la Constitución ni lo que hoy es el concepto de política en España le otorga al rey un papel. Y además forzar al rey a que juegue por encima de sus márgenes es un error contra el propio rey y contra el propio sistema. Es decir, el rey
no debe... Vamos a avanzar. Que no juegue nada, lo mejor es otro.
El rey no
debe...
No hay que trasladarle la responsabilidad de los políticos.
No es su responsabilidad.
Efectivamente, no puede resolver el rey lo que no pueden resolver en democracia los políticos. Y fundamentalmente la torpeza y la falta de talento y la simpleza, insisto, básicamente del señor Pedro Sánchez. Yo estoy de acuerdo con ese análisis que se hace. Es que el nivel de simpleza del análisis político que Sánchez y su entorno... Me dicen que su entorno está muy muy disgustado con él también, y que hay serias divisiones en la propia cúpula del PSOE, donde señalan directamente a Pedro Sánchez y a su entorno familiar como responsables.
Ahora vamos a hablar con Óscar López, que es el portavoz del Partido Socialista en el Partido Socialista.
No nos lo dirá.
Pero de todas formas, las divergencias son hasta cierto punto públicas en el Partido Socialista. Por ejemplo, Guillermo Fernández Vara dijo ayer exactamente lo contrario, abierta públicamente exactamente lo contrario de lo que dijo Pedro Sánchez. Vara dijo, claro que hay muchos puntos en común, claro que tenemos cosas en común la gente de derechas y la gente de izquierdas. Claro que hay que tratar de ponerse de acuerdo. O sea, exactamente lo contrario a lo que estaba diciendo su secretario general. Por eso digo que parte de las divergencias sí que son... Es un debate público abierto en el seno del Partido Socialista. Que ninguno tenéis los 67 millones de esta ciudadana de Bulgaria que le ha tocado la lotería.
Para que después digan que aquí no se acoge bien a los inmigrantes.
Luego necesitáis
¿sabéis? No, pero es que esto que es una broma. Sabéis que esto que es una broma.
Hombre, no,
está demostrado. España es uno de los países que mejor acoge a los inmigrantes del mundo.
Es verdad, ¿no?
Como siempre estamos destrozando este país, que somos un desastre en todo, pues somos buenísimos.
Es un ejemplo para el mundo. Es un ejemplo para el mundo. Y para su integración, para la acogida y la integración. Pero digo que como no nos tocará la lotería, Tony, tenemos que ahorrar.
Y hay que saber ahorrar. Mira, A ver, ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Pues con la nueva tarifa web de Verti, más fácil imposible. Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Así, tan sencillo. Solo con calcular online tu seguro, te aplican una tarifa especial, una tarifa para ti. ¿Qué por qué lo hacen? Oye, pues porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces te pueden dar un mejor precio. Eso es lo que podríamos llamar utilizar la cabeza. Así que hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Verti. Que sí, que sí, que sí, que utilices la cabeza.
Bueno, hay una teoría que sostiene que Pedro Sánchez en el fondo está en una especie de, por terminar ya con este asunto, de escapada hacia adelante. Que esto de prolongar de manera artificial todo este proceso es puro instinto de supervivencia. Claro, eso es dar por hecho una de estas dos cosas. O dar por hecho que Pedro Sánchez será o intentará ser presidente de un gobierno de coalición con los independentistas y con Podemos, o dar por hecho que si hay una tercera convocatoria electoral repetiría como candidato del Partido Socialista. Y a lo mejor digo yo que eso es mucho suponer, Jauregui.
Pero fíjate que ayer, después de una ola de verse estos dos señores, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, el uno no consiguió saber si el otro se iba a presentar a la investidura y el otro no consiguió saber si el uno va o no a formar, a intentar un gobierno alternativo. Y los periodistas que estábamos allí, que no es que no insistiésemos, ¿verdad?, como tú comprenderás, José Luis, tampoco lo conseguimos saber, lo cual manda narices. Estoy muy de acuerdo contigo en que yo creo que Rajoy va a tener que presentarse sí o sí a la investidura, porque no es una investidura para ganarla, como bien dice Pedro Sánchez, sin saber muy bien lo que dice en esto. Es una investidura para convencer a los españoles.
Debería saberlo porque él se presentó a una para perderla.
Sí, pero no he entendido por qué lo dice. Es una investidura para convencer a los españoles. Es una especie de debate sobre el Estado de la Nación. Y ahora mismo es muy difícil responderle no a Rajoy cuando Rajoy te dice, mire usted, su programa de aquel Comité Federal, ¿se acuerda usted de aquel? Venga. Se lo recojo.
Claro, por eso
el acuerdo que tuvo usted con Ciudadanos, venga, se lo recojo. Ya solo le falta a Mariano Rajoy decir, mire usted, tengo un congreso del PP pendiente en el cual me voy a presentar, pero si me elige la militancia, bien, y si no me elige, mal. Y si quiere usted, incluso pacto una cuestión de confianza dentro de año y medio.
Que de verdad yo creo que en las circunstancias en las que nos estamos moviendo, y si nos fijamos estrictamente en términos electorales, que parece que es en lo primero en lo que miran, en esas circunstancias yo estoy convencido que un debate de investidura sería más perjudicial para el Partido Socialista,
para el que lo gana, que para el que lo pierde,
y para Ciudadanos, claro. Mucho más perjudicial, por mucho que le azoten, por mucho que le den, mucho más perjudicial que para Rajoy.
No, para Ciudadanos va a votar.
Pues se va a abstener, que no sirve para nada.
Yo creo que
para
va
nada.
A votar, sí.
Es una cuestión de prestigio.
No, pero en la segunda...
Fernando, yo creo que es una cuestión de prestigio. Hombre, por supuesto que lo más importante no es solo la investidura, de que tengamos gobierno, porque luego habrá que pactar la legislatura, que poco se habla de, oiga, hay que pactar que tengamos presidente de gobierno y un gobierno, pero luego hay que ver ese gobierno qué es lo que puede hacer y qué vamos a hacer en la legislatura, cosa que es complicada.
Siendo complicado,
pero en el debate de investidura que se plantea, aunque pierda, yo creo que Rajoy gana. Gana porque va a ganar prestigio, porque va a dejar en evidencia, y si las terceras elecciones son irremediables, ese debate de investidura sería el primero de los grandes actos electorales del PP y de Mariano Rajoy.
En la historia de la democracia, y os reto a que traigáis, no hay un solo caso en ningún país que hubiese habido un debate de investidura fallido. En ningún caso. Entonces, no.
Sí, en España, el último.
Pedro Sánchez, hombre, sí. El otro día.
Es que estamos haciendo historia, Víctor.
Claro. Sí, claro que sí.
Lo bueno es que estamos haciendo historia política. Claro, en los libros.
Pero es que tenía que haberle... Que ya entonces con tenía que no haberse ocurrido a... Claro, él hizo acordaros creyendo que los de Podemos lo iban a apoyar.